de contraespejismos, contradicciones. 1. Después de su viaje a Quintana Roo, no sería el mismo. Esas vacaciones que planeó con ansia de disfrute y para las que dispuso el pleno derroche de sus ahorros. Nunca sintió fascinación por conocer dicho lugar. De hecho, ignoraba su existencia hasta leer un titular del periódico. Se avistan en reservas naturales de Quintana Roo cocodrilos hasta de 5 metros. El hotel cobraba lo justo, igual los boletos y otras actividades. Lo caro fue contactar y contratar cazadores furtivos e ilegales que entraran en la reserva protegida y lo llevaran hasta los cocodrilos, animales con los que tenía fijación desde hace mucho. Conoció a sus amados lagartos, pero aparte de las fotos y publicaciones en redes sociales, los sucesos que se comentaban son para terceros. Regresó de México pactado con el silencio. Dicen que al intentar tocar un cocodrilo pequeño, sin percatarse, otro lo tomó por el pie y se lo arrancó. Perdió también el tatuaje que orgulloso mostraba, el de un cocodrilo plenamente libre entre los nenúfares. Si me lo pregunta, su silencio y tristeza se debe a que no murió en aquella laguna junto a los cocodrilos. El pueblo tenía una maldición inusual. Luego que todos votaran y se anunciara el presidente, este, sin excepciones, terminaba convertido en jabalí. Sucedía durante la cena celebrada con motivo de la toma de posesiones. La transformación, aunque instantánea, sucedía precisamente al degustar la comida. Así, al finalizar la velada, el presidente era un opulento animal que gruñía desde su par de bigotes rastreros. Que el presidente fuera un jabalí no es nada extraño. Un animal puede ser muy capaz y se adiestra, pero cualquiera al visitar el pueblo pensaría que la maldición que sopesa en esa tierra es que únicamente los jabalíes no viven sumergidos en el lodo. Bienvenidos, yo soy Walter Sarabia y esto es Narraciones de un Burro. ¿Cómo estamos, amigos? Este día nos visita Denis Romero, que anteriormente hemos escuchado dos relatos de él, así es de que charlaremos un poco con Denis para que nos hable acerca de sus momentos creativos, acerca de su trabajo y de algunas cositas más. Así es de que, ¿cómo estamos, Denny? Bienvenido a Narraciones de un Burro.
Buenas noches, Walter. Gracias por la invitación al espacio. Aquí, pues, según la PC, está parcialmente nublado.
Sí, hombre. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación y porque los oyentes no saben, pero esta es la segunda vez que intentamos, porque la tecnología creo que no va ganando todavía. Vamos 0-1. Y este es el segundo intento que estamos haciendo para que los oyentes de este bonito podcast pues queden contentos con lo que vamos a realizar este día. Pues, Denis, si deseas, puedes decirnos quién eres, qué haces, presentarte un poco.
Bueno, mi nombre es Denny Romero. Escribo. También soy artista y pues gestor cultural, ¿no? Fundador del proyecto La Página Desértica. Y pues un tanto orgulloso de ser de Oriente, ¿no? Del Oriente, de esta parte de El Salvador, que es el Oriente, un poco sabroso el calor.
Y sí que es sabroso por ahí, por esos lados que tú vives. Pues nada, acabamos de escuchar dos bonitos relatos tuyos. ¿Qué podrías decirnos sobre este cuento? Bueno, sobre estos dos cuentos que acabamos de escuchar.
Y bueno, ya lo comentaba antes, el relato pues solo me recuerda a este cuento de Gavidia, en el que aparece un nativo de Quintana Roo. Y pues lo demás diría yo que es que ya es estructura y ficción del relato, Walter.
Interesante. Bueno, la última vez que charlamos me dijiste que no te gustaba hablar mucho acerca de lo que querían significar y te gustaba siempre dejar abierto esas interpretaciones a las personas que leen. En este caso será a los que escuchan. Pero el segundo cuento a mí me dejó un poco descolocado. ¿Será que todas las personas al final, yo lo entendí de esa forma, somos cerdos o tenemos una parte de bestia?
Yo creo que tenemos una parte de cerdo.
Es bastante curioso, la verdad. La verdad, yo
Sí.
creo que a muchos les ha dejado ese sinsabor por ahí, ¿no? De decir,
Sí,
o la pregunta,
es lo
la
que...
pregunta rondando en la cabeza, ¿no? Este muchacho Denny nos ha dejado. Nos ha insultado, nos ha llamado, o en realidad somos. Creo que por ahí sería la
No,
pregunta, ¿no?
hay que asumir la responsabilidad. No, sí, como te digo, me gusta, no me gusta explicarla. Como te decía, no me gusta explicar mucho, como me dicen, qué significa este texto. Bueno, al momento de escribir poesía, te pueden decir, o te dicen qué bonito tu poema, o te dicen qué significa. Bueno, en mi caso creo que ninguna de las dos me gusta mucho, pero uno porque es eso, es mejor la interpretación, uno se tiene que desligar del texto y pues que el lector interprete, ¿no? Que tome su rol de lector. Y es eso, es interpretación.
Eso sí, eso tienes mucha razón y te lo agradezco porque yo soy de las personas que no me gusta leer como los reviews que hacen muchas veces de las semblanzas que hacen de las novelas o de los relatos de estas personas que son entendidos en literatura, ¿ves? Porque siento que como que te quieren imponer algo para que lo entiendas
Te
tú de
dan
la
un
misma manera.
spoiler.
Sí, exacto. Pero a la vez te quieren imponer de la forma como ellos lo entendieron y tú ya vas con un pensamiento preconcebido, digo, cuando lees el relato, entonces ya tienes esa espinita en la cabeza y ya no lo disfrutas tanto como que si te encuentras de golpe con el relato y lo entiendes a tu manera, te creas tu mundo y te imbuyes en él.
Sí. Sí, bueno, pasa cuando uno lee, ¿no? Porque es curiosa la pregunta cuando uno escribe, que le dicen qué significa lo que escribiste, pero bueno, veo aquí los libros y los puedo tomar y ponerme a leerlos y no le puedo preguntar al autor qué quiso decir, pues todo depende de mi comprensión lectora, ¿no? Y de mi criterio que haga de la obra, no la lectura crítica. Y también del disfrute, ¿no? El disfrute estético de lo que uno lee.
Es cierto. Pues me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu proceso de escritura?
Fíjate que es curioso. Bueno, anteriormente siempre decía que es como bueno, uno escribe para expresarse, solía decir, y hay veces también para desahogarse. Es curioso escribir, sacar un libro y mostrárselo a los familiares y decirles, tengo un libro. Y qué más, es como ser algo, porque ser escritor no es un trabajo, no es que la gente te diga, ah, felicidades, sos escritor, vas a ser el jefe, vas a ser el supervisor, ¿no? Te ven como, bueno, es mi perspectiva, ¿no? Te ven como, ah, bueno, es raro porque no estamos acostumbrados a leer, no es como decir, salí en las noticias, no sé, salí en un programa de videos musicales o algo así. Es como que, ah, vaya. Estaba viendo hoy en la mañana una entrevista que le hicieron a Carlos Ancheta y él habla sobre esto de los lectores, regresando a la pregunta anterior que mencionábamos al lector, que en el país hay pocos lectores, que no es un país de lectores, y él decía que pues la gente no se detiene ni a leer un cartel, un rótulo, y mucho menos va a ser tiempo para leer una novela, y eso es lo que pasa cuando sos el escritor de la familia, por decirlo de alguna forma, pues llegás y la mostrás, ah, tengo el libro, y pues es como que te ven como el raro, y al final es para que te digan qué película, ah, esta película está inspirada en un libro, y es como, es raro.
Sí que lo es, porque lastimosamente no sé si llamarlo cultura o incultura lo que tenemos en El Salvador, sino que porque deberían de inculcarlo la lectura desde la escuela, desde muy temprana edad, pero yo creo que están más inclinados por, o más, por decirlo de alguna manera, más inspirados, ¿no? En volverlos un poco más torpe, en ponerlos cosas que en realidad no tienen ningún valor en las escuelas que la lectura, porque si desde pequeño, aquí en los Estados Unidos es bastante bonito por ese lado la educación, aunque muchos critican que la educación aquí en Estados Unidos no sirve, muchos, porque lo he escuchado en muchas partes, pero algo que sí tienen aquí en las escuelas, es que desde el pre-kinder, a los niños les enseñan a tenerle amor a los libros. Lo triste es cuando ese niño se va para su casa y en esa casa no existe
Los libros.
los libros. O son para
Sí.
pegarle en la cabeza los libros a los niños, la verdad. No, de
No,
verdad, créeme, porque
puede ser.
a pesar de estar en un país desarrollado, traemos las raíces de nuestros países. Y es una
Sí.
lástima. Es una lástima. Porque aquí
Es
es
que
lo bueno. En El Salvador nos falta todavía eso. Y eso es una crítica
sí.
que yo siempre hago cada vez que tengo la oportunidad. Yo creo que esta es la cuarta, quinta vez que lo menciono en este podcast y en otro, que en El Salvador no nos enseñan a leer. No nos enseñan a pensar, lastimosamente.
Sí, sucede. No, yo me reía porque solo recordé a Matilda, la película de Matilda, que era la que leía en la casa y tenía conflictos por eso. Y es curioso, ¿no? Hasta con los amigos, te pueden felicitar o hacer algún tipo de comentario, pero o incluso, pues, mencionarlo. Pero la realidad es que ellos, pues, aunque sepan que estás ahí, que has escrito, no, tampoco leen. Es bien raro encontrar personas que lean. Pero sí tiene que ver con la educación, con que no nos fomentan la lectura en las escuelas. Y que, pues, decía No sé, creo que un familiar decía que los hipotes de repente iban a nacer con televisores, porque solo pegados en el televisor querían pasar.
Sí,
Ah, pues.
imagínate ahora, si antes era la televisión o ahora van a nacer con qué sé yo, van a venir con un teléfono en la mano
Un
o
teléfono en la
integrado,
mano.
qué sé yo.
Sí, estaba viendo algo por ahí. No sé, pues, hay que corroborar fuentes, hay que investigar si es cierto. Pero estaba viendo por ahí que no es algo positivo eso, ¿no? Hay quienes creen que por el uso que tengan los niños de los aparatos electrónicos van a ser más inteligentes. Estaba leyendo que incluso es contraproducente porque eso pues ralentiza el desarrollo intelectual de los niños. Un comentario random así.
No, 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 es cierto, sí, se puede ver, o últimamente se puede ver a leguas, y en nuestro país, digamos, en El Salvador.
Si están escuchando este podcast, no les den teléfono a los niños,
Sí,
los daña la radiación.
a temprana edad es un problema. A veces yo he notado que los padres ven que sus hijos están durmiendo con el teléfono en la cabeza y no son dignos los padres de quitárselo. O moverle
Sí.
la tablet, moverle la tablet. Ahí lo dejan que la tablet o el teléfono le sirva de almohada al niño para que, qué sé yo. Es algo bien extraño, la verdad. Yo no entiendo a veces.
Y estos
Imagino.
volados, no entiendo que despiden, o sea, tienen radiación.
Sí,
Puede sonar.
están despidiéndola a cada momento. Te puedes imaginar lo que le hace a las neuronas de los niños, porque
No,
son
sí.
campos electromagnéticos, ¿no? Es que lanzan a cada instante. Y qué sé yo, la verdad, es algo muy duro, pero se está viviendo. Creo que sería más lindo ver a un niño dormir sobre un libro, creo. Aunque,
Sí.
pero no lo sé, eso, no sé, tal vez una, ¿cómo se llamaría? Una utopía.
Una
Utopía.
utopía,
Pero no lo sé,
sí.
pero vamos a atacar más que todo y vamos a darle una pequeña crítica a nuestro país, que es el que nos interesa, digamos, porque en otros países por lo menos tienen el hábito de leer por lo menos un libro en su vida, pero en nuestro país, para serte
Sí.
honesto, ¿cuál es el honesto, Denny? No me lo voy a tirar de gran cosa yo. Yo leí mi primer libro, sí, no, de verdad, yo leí mi primer libro a los 33 años y fue gracias a mi hermano. A los
Ya
tres,
estabas un
a los
poco grande.
Ya estaba betarro, ya estaba betarro, la verdad. Y he intentado hacerme. Mi esposa se admira porque yo jamás imaginé tener una biblioteca. Y ahora tengo una biblioteca, no grande, pequeña, pero la tengo. Y cada día va creciendo más de libros que son de mi interés, ¿verdad? De cosas que a mí me gustan, pero jamás pensé comprar un libro. Jamás en mi vida. Y es algo
Sí.
extraño, ¿ves? Entonces, con eso lo digo todo, a mis 33 años, digamos, vengo de El Salvador, digamos, y a mí jamás me dijeron que leer un libro. Jamás se me inculcó desde pequeño, y es una lástima.
Sí, yo en la casa, pues libros, la Biblia, ¿no? Es el primer libro que uno lee, creo, porque ahí está siempre, al menos en los hogares. Bueno, es que es extraño que una casa no haya una Biblia, ya sea de algún abuelo, ¿no? Es un libro, es un buen libro de historias, podría decir. Como leer, es muy culto el lenguaje, me gusta mucho el lenguaje de la Biblia. No es para, como objeto religioso, pues está bien construido, pero es interesante, los textos son interesantes, son bien fantásticos.
Sí, la verdad que sí. Y ahí vamos a dejarlo para no meternos en
Sí, para
problemas por lo de fantástico,
dañar su
¿no?
credibilidad.
Pero no, sabemos que las personas que nos escuchan son bastante cultas, educadas, y ellos sabrán por
Yo
qué,
puedo.
de qué forma lo estamos diciendo, por qué lado estamos
Yo
siguiendo.
creo que cualquier libro cuenta, incluso la Biblia, sí. O sea, no leer nada. Al leer la Biblia no se crea un hábito, ¿no? Y después puede pasar a otros libros, no sé. Pero sí, hasta ahí, dejémoslo.
Sí. Como te digo, sé que las personas que nos escuchan son bastante cultas y educadas, al menos en mi podcast, pero ves que estamos en la era de los ofendidos también y cualquier cosita puede malinterpretarse, que eso no va a pasar, lo sé, porque en los comentarios...
Cadena de oración para los
jóvenes. Eso sí. Bien, entonces, ¿qué te parece, Denis, si escuchamos los microrrelatos?
Perfecto.
De altibajos. Paciencia breve. Al desembarcar todos se dieron a la tarea, por órdenes del capitán, de buscar un monstruo nunca antes visto. Juanillo y Pimpón tenían la misma tatarabuela, pero cuando Juanillo mató a Pimpón, no sabía que eran familia. Ambos se habían enamorado de la misma mujer, que irónicamente se llamaba Fraternidad. Bien, estamos de vuelta y ahí hemos escuchado los microrrelatos de Denny. Pues, ¿qué te parece si nos hablas un poco acerca de estos microrrelatos, que son de altibajos? ¿Es el título de donde los extrajiste o me equivoco?
Sí, son de esta colección de relatos. Son relatos bastante cortos, textos bastante breves. Creo que un poco inspirado en Desleal. Tiene un libro que se encuentra gratis en internet, que son los brevicuentos para leer en avión, creo. Es muy, muy bueno. No hay que decir, ¿no? Son textos breves, son los textos que tuvieron una mención honorífica. Y creo que es lo único que podría mencionar de esta selección.
Ese microrrelato de Juanillo y Ping-Pong me recordó a una película que la mujer... ¿Cómo le llaman a eso? Que cuando... espérate, que se me fue. Cuando dicen que... Hay una película que no recuerdo, parece que es la Russian Doll, la muñeca rusa, algo así se llama, si no me equivoco. Me recordó bastante a este microrrelato, me recordó bastante a esa película, que es en Netflix, de hecho. Y no sé por qué, se me hizo esa imagen y no me la pude quitar, entonces es curioso. Volvemos a lo mismo, de que no nos estás explicando mucho de cómo el momento creativo que tuviste para esto, ni nos estás poniendo una idea preconcebida de lo que debemos de entender acerca de este microrelato, pero no sé por qué razón yo me creé en mi cabeza esa película y lo hice la similitud con este microcuento tuyo, porque es bastante curioso.
Le personificó el relato, los personajes de la película personificaron a los del relato, algo así, ¿no?
Sí, algo así.
En la trama.
Exacto, yo tengo la maña de siempre relacionar una cosa con otra y por alguna razón ahí, ese es un gran error que yo tengo cuando leo, porque siempre hago esa relación y me clavo en una película o en algo. Tal vez estoy equivocado, pero esta es la forma como yo lo entiendo. Siempre tengo que ponerle imágenes para poderlo entender, soy un poco retardado en ese aspecto, ¿ves?
No, es bastante normal y es como proceso creativo, ¿no? Uno visualiza. Hay escritores que son bastante buenos. Bueno, creo que a mí me gusta eso en poesía, ¿no? Que estar leyendo la poesía y estar no solo leyendo las palabras, no solo repitiendo, sino que también viendo eso que el poeta quiso decir, esas construcciones, esas imágenes. Y si se logra eso, para mí pues ha sido una buena lectura, que sea como un golpe al pecho al momento de leerlo.
Eso sí, es bastante interesante. ¿Qué te parece si escuchamos los últimos tres, que se llaman, que le pusiste como título Fibra Óptica, a los tres, que creo que fueron tomados de ahí, ¿verdad?
Sí, de la misma colección de Altibajos.
Perfecto, damos paso a Fibra Óptica. Fibra Óptica. El moderno Sísifo, en la página web de películas gratuitas, cerraba una ventana emergente solo para que apareciera otra. Cuando mi amigo tuvo el accidente, lo convirtieron en cyborg. El único problema es que no puede salir de su ordenador. En el piso 4, despidieron a las impresoras. Al no estar de acuerdo ninguna de las dos partes, el sindicato de impresoras declaró paro. Y bien, ya estamos de vuelta. Pues, ¿algún comentario acerca de estos tres microrrelatos también, Denny?
No, creo que lo único que podría decir es que me gusta eso de, es como hacer, como darle un pellizco a la ciencia ficción, pero no, prefiero, no sé, hablar de algo más. Es que siento que no sé qué podría decir, explicar el relato, ¿no?
No sé si has visto esta serie de Netflix también. Es que yo siempre soy muy seriéfilo. Esa que se llama Sexo, Amor y Robot.
No, no la he visto. Tengo que verla.
No. Sí. Sí, mírala. Está muy curiosa porque los últimos dos relatos. No, perdón. El primero. No, perdón. Sí, me estoy confundiendo ya. El antepenúltimo y el último me recordaron a un capítulo de esa serie, que una anciana tiene una aspiradora de estas que normalmente ves que andan por todos lados de tu casa y andan aspirando, recogiendo la basurilla, ¿no? Entonces, muchas personas han dicho de que estos objetos lo que están es midiendo el diámetro de tu casa y mandando esa información a una base de datos. Sí, porque mucha gente tiene, y son caras esas vacuum, esas aspiradoras, cuestan alrededor de $500-$400. Entonces, muchos dicen de que en cada esquina que haces esa toma las medidas de tu casa, ajá, y así es como te envían publicidad. Porque si tienes un espacio pequeño, lógico, te van a mandar la publicidad de que compres un apartamento más grande, ¿no? Y si ese es piso de madera, pues te van a mandar una publicidad para que compres una alfombra de perdida para que la vacuum tenga un poco más de trabajo. Entonces, y me recordó bastante a ese relato. Te recomiendo esa serie. Está curiosa y te dejan qué pensar y tú dices.
Sí, me encanta el título. Me encanta.
Sí, es como, está parecida, creo, es como, creo, no sé, no, no estoy, no sé si es el mismo creador que hizo la de Black Mirror, la de Espejo Negro. Ajá, entonces, está bastante curiosa. Están como, son como animaciones estas, pero en 3D me parece, o 2D, algo así, pero está súper, súper curiosa, y son cortitos, duran escasos 10 minutos, pero te dejan pensando de una manera exagerada, son, podríamos decirlo de alguna manera, micro relatos o relatos cortos, y son súper interesantes, te va a encantar.
Sí, me has convencido. Yo tengo ahorita las manos, bueno, no esas aspiradoras, yo las he visto en película, aquí poco se ve eso, pero yo tengo en las manos un peluche del, porque me lo recuerdo un poco, eso que comentabas, Walter, que es el de Star Wars, es pero el nuevo, el que es una pelotita así, que gira y sobre la cabeza se queda en el mismo lugar. Ah, pues yo tengo aquí en las manos ahorita un peluche de esto.
Cuidado con él. Cuidado con él, que al rato te va a llegar a tu teléfono ahí a un comercial de ventas de, ¿cómo se llama?, de guantes para el frío o algo por el estilo. Pues, Denny, también sé que has publicado un libro que yo tengo en mi poder, que se titula Kamikaze. Sí. Es un poemario. ¿Qué nos podrías decir, más que todo, de este título del libro, que es bastante, bastante original?
Pues, antes he comentado, bueno, incluso la primera vez hablamos algo sobre esto, y es un título, es, como te decía, mi primer poemario, ¿no? Es como una fortuna, ¿no? Y a la vez como un... Es lo que comentaba, el asunto de publicarse y exponerse a la crítica, por un lado es como que, pues, mi libro, vean, he publicado un libro, y por otro es estrellarse, pues, con las críticas, ¿no? Tiene fallas, es el primer libro, no me la creo que sea perfecto. Y es eso, ¿no? Es Kamikaze. Es volar para estrellarse, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que los kamikazes creo que fueron estos aviadores, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y muchos sabemos lo que hacían durante su cometido, ¿no? Cuando, una vez que despegaban de la base o de la, donde quiera que estuvieran repostados. Sí. Y es bastante curioso. A mí, la verdad, yo, para que te cuente con paja, soy poco de poemas, pero hay unos que sí, bueno, casi todos, algunos los he leído, pero en su mayoría, casi cuando leo un poema, siempre me deja en la nube, la verdad. Y los tuyos están bastante rebuscados, la verdad. Tienen palabras que, ¿para qué te voy a dar paja? Como te digo, desconozco, y otras que la verdad son un poco complicado de entender desde mi punto de vista. Entonces, yo imagino, desde mi ignorancia, que tuviste que, aunque tú digas que tiene complicaciones, para mí están bastante, bastante enteros, porque como te digo, pues, me dejan tirado me dejan pensando, y veo la estructura que tienen y la forma en que los has escrito, que desde mi punto de vista, para alguien que he entendido en poemas, pues imagino que han de estar de calidad. Aunque, como te digo, he leído muchos de ellos, incluyendo el de Kamikaze, y me pareció bastante curioso.
Gracias, Walter, es muy, muy gentil tu comentario. tiene un poema... Juega con eso del kamikaze, con el título. El poema no tiene nada que ver con el título, no, o sea, no es el poema que le da título al libro. De hecho, el poema no tenía título, y pues le he puesto ese título similar al del libro. Más adelante hay unos poemas también que llevan, pues, el mismo nombre, ¿no? Y sí, pues me siento contento, muy bonito, un excelente trabajo de la editorial Estro, pues quienes me dieron, pues, esta alegría de ser primerizo, ¿no? El primer libro, tener en mis manos mi primer poemario, excelente trabajo de todo el equipo. Muy bueno, me gusta la portada, es un avioncito, y comentaba con los editores que me gusta, pues porque parece que está perdido en el mar, y se ve lo azul y se ve la sombra del avioncito. Me gusta, qué bonito. Está chévere.
Sí, la verdad, la portada está muy bonita, y sabes también, como te comenté la última vez, lo que a mí me encantó es el tamaño.
Sí.
El tamaño porque es fácil de llevar a cualquier lado, incluso creo que, por decirlo de alguna manera, te cabe dentro de la bolsa del pantalón, de la bolsa trasera o de estos suéteres que uno usa, una sudadera que uno usa, que la bolsa cruza de extremo a extremo, lo puedes cargar ahí fácilmente sin que te cause ninguna molestia. Y es súper, súper accesible para poderlo llevar en el autobús, en cualquier lado, incluso para andarlo y leerse un poema de vez en cuando.
Es bastante portátil. Es una medida. Yo, por ejemplo, lo he hecho en la bandolera. Puedo andar hasta 3 libros de la colección. Incluso los libros que sacó Falena, que son los de Rafa, súper buenos. Sí, los echaba así a la bandolera, pum, voy de salida, librito, venga. Ni dos veces, ya pues para la mochila, para la bandolera, porque no tenía que pensar que el libro que no me va a caber, muy grueso, mucho peso, ¿no? Es hasta liviano, son livianos, son bastante portátiles.
Sí, son bastante y están. Me gusta el diseño, la portada. Se nota que están bien cuidado, un trabajo muy bien hecho con amor, como dicen. Con amor. Sabes, te iba a comentar precisamente anoche estuve leyendo, porque los voy leyendo despacio porque tengo, como ya sabes, pues prácticamente los tengo todos, ¿no? Los de Editorial Estros. Y precisamente anoche estaba leyendo Amuleto de Dolor. Y cuando lo leí por primera vez, la verdad no lo entendí para nada, ni me hice referencia en mi cabeza de nada, o sea, no lo pude relacionar con nada. Entonces lo dejé de lado y me puse a leer otro, pero volví a él, porque hubo algo que me llamó la atención y lo volví a leer por segunda vez. Y déjame decirte que creo que, sin menospreciar el resto, fueron el que más me ha gustado hasta el momento. Gracias. La verdad. Pues.
Muchas gracias.
No sé qué más. No, hombre, ya sabes. Gracias a ti que me imagino que te ha de llevar un buen tiempo, pues. Se nota la dedicación que le pones a tu trabajo. Se nota que has de tomarte mucho, mucho tiempo en has de ser muy, muy cuidadoso en la selección. Al momento de escribir y al momento de revisarlos y todo esto, ¿ves?
Sí, sí puede decirse también, pues, a la hora de... Bueno, son más lecturas. Yo le tengo que agradecer, son a las lecturas que he hecho, aunque no son muchas, pero quizás llevan un poco de todo lo que me ha gustado, que he leído en otros lados. Y sí, esta colección, hay libros muy buenos. Está el de Roger Guzmán, el de Logur de Ferro Fino, que es muy bueno. Igual los compañeros Nilsson y Manuel son muy buenos. Es muy cuidada la selección. En cuanto a lo que vos decís del tiempo que toma escribir un poema, sí, es de revisarlos. Y escoger las palabras, ¿no?, que van a ir. Y yo tengo un problema porque yo soy un poco disléxico. Hay veces en ese sentido que pues se me invierten las palabras y tengo que estarlas revisando. Pero sí, bueno, todos los que escriben poesía, ya independientemente el grado de calidad, pues sí requiere bastante trabajo. Hay que elegir bien las palabras y huir de muchas cosas, de muchos vicios. La poesía tiene bastantes vicios al momento de escribirla, pienso yo. Y es como difícil.
Sí, Me imagino que sí. Le mandamos un saludo a Lourdes y a Roger. Bueno, déjame decirte que Roger ya ha estado aquí en este programa. No él hablando conmigo, ¿verdad? Porque siempre no hemos coincidido en el tiempo, pero sí, un día le leí un cuento de él que es un poco explícito, pero muy, muy bueno, que me gustó, la verdad. Y a Lourdes, pues todavía la estoy esperando, así de que cuando ella quiera, sabe que tiene la invitación abierta todavía y puede venir, pasarse por aquí, por este humilde podcast, cuando ella desee. Pues nada, Denny, si deseas, nos puedes dar los medios de contacto y dónde podemos conseguir tu libro y los de los demás compañeros, si así lo deseas, pero sobre todo el tuyo, el de Kamikaze, y dónde te pueden leer.
Sí, pueden pues obtenerlo en algunas librerías de aquí, del país. Aquí en El Salvador todavía no sale, aunque creo que se puede enviar si de repente alguien me contacta, ¿no? Denny Romero, y creo que se puede enviarnos por correo. Se pueden adquirir con la editorial Estro y Falena. Pueden adquirir cualquier libro de la colección, colección Estro de poesía, la antología de relatos, creo que se llama Perversiones. Pueden adquirirla también a través de las páginas de la editorial, que son Estro y Falena, los libros de Quiromancia de Darío y los libros de Rafa, que son súper buenos.
Perfecto. De todos modos, vamos a estar compartiendo en la descripción del programa los links, tanto el tuyo personal, si me lo permites, de Facebook, para que las personas que quieran seguirte ahí o leer lo que publicas, pues darse una vuelta por tu perfil. Y el link también de Estros, para que puedan adquirir, si así lo desean, alguno de tus libros o alguno de los otros compañeros. Así que, sin más que decir, Denny, agradecerte por este momento que has charlado conmigo y darme la oportunidad de poderte leer, y para que las demás personas te conozcan, te escuchen y vean la calidad que tienes en la escritura.
Gracias, Walter. Gracias por los comentarios, pues bastante buenos, bastante bondadosos hacia mis textos. Y pues felicidades por este espacio y por todos los proyectos en los que trabajas. Ha sido un placer, y pues ojalá no sea la primera y la última vez.
Pues no, claro, espero que no lo sea. Seguimos en contacto, Denny. Cuídate mucho y mil gracias por haberte pasado aquí por este humilde podcast.
Chévere. Nos guachamos.
Hasta luego.